Presidente, muchas gracias, señores senadores, a los codirectores y el gerente del banco. Muy buenos días y a todas las personas que nos están oyendo. Yo quisiera ser muy breve, yo quisiera reseñar cuatro puntos que me parecen muy importantes sobre este informe y sobre, en general, sobre la política que ha seguido el Banco de la República. El primero es decir que nosotros hemos estado de acuerdo con los términos generales de la política. El ministerio, usualmente el ministro en representación de, en su calidad de presidente de la Junta, ha estado de acuerdo con con la mayor parte de las decisiones que allí se han tomado, y nos ha parecido que la postura monetaria es la correcta en ese sentido. Y quisiera destacar tres aspectos adicionales del informe. Primero, senadores, presidente, yo creo que hay que hacer una evaluación muy centrada de lo que ha sido el ajuste externo que hemos tenido. Fíjense que, como mostraba el gerente del banco, hacia el mes de marzo tuvimos dos choques muy importantes, y yo podría señalar un tercero. El primero tiene que ver con la caída de la economía mundial por cuenta del COVID y lo que eso implica para la demanda de nuestras exportaciones. Un segundo choque, que fue el de precios del petróleo, que está relacionado, hay otros factores que influyen, pero está relacionado con el primero. Y en ese mismo orden de ideas, un choque inicial en remesas. Y tercero, un choque en ingresos de capital importante en los meses de abril y mayo. Eso es configuran un escenario externo bastante complejo. Y creo que el esquema de política monetaria que tiene Colombia reaccionó bastante bien. El esquema de flotación cambiaria hizo que el ajuste de esos choques fuera eficiente, complementado con la política de fiscal en términos de endeudamiento externo. Entonces, la coordinación de políticas cambiaria y fiscal en este contexto, yo creo que fue muy importante para tener un ajuste muy eficiente. Lo que nosotros vimos fue un ajuste donde funcionó la flotación cambiaria. Y en la medida en que todos estos choques implicaban un déficit de dólares en la balanza de pagos, la política del gobierno de aumentar su endeudamiento externo fue una política de compensación bastante importante. Entonces, quisiera señalar este primer aspecto como un aspecto donde el marco de política y la coordinación de política monetaria cambiaria y fiscal funcionaron bien para el tamaño del choque que enfrentó la economía colombiana. Un segundo aspecto donde también quisiera reseñar la importancia de la coordinación de la política monetaria y fiscal es en el mercado de test, lo señaló el señor gerente del banco. Hemos tenido tuvimos un choque en el mercado de test muy fuerte en los meses de marzo y abril. Y la combinación de medidas monetarias, como las que señaló el gerente de compras e intervenciones muy fuertes del banco en el mercado de test, con una política fiscal y de financiamiento que privilegió, por supuesto, el aumento en el déficit fiscal, pero a través de fuentes distintas de los mercados que estaban bastante ilíquidos en ese momento, llevó a que pudiéramos tener un mercado de test más normalizado en los siguientes meses y en ese contexto una recuperación de la capacidad de financiamiento del gobierno, que es muy importante para tener una política fiscal amplia como la que estamos teniendo a lo largo del año. Entonces quisiera señalar también ese punto como un punto de coordinación de la política monetaria y fiscal muy importante. Y un último punto que quisiera señalar antes de darlo, por supuesto, la palabra a los honorables senadores y responder todas las preguntas y comentarios que se tengan, tiene que ver con la línea de crédito flexible. Ha sido una negociación conjunta que ha tenido el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda. Es una línea de crédito que es para el país, para la política macroeconómica del país. Hemos tenido con éxito una ampliación en el cupo de la línea de crédito flexible y tendremos una coordinación muy importante con el Banco de la República para cubrir los dos objetivos que tiene la línea de este tipo, y es servir de reserva adicional para balanza de pagos, adicional a reservas internacionales, pero también una fuente adicional de recursos para el financiamiento público. Creo, señor presidente, señores senadores, que con esto lo que quisiera decir es que ha habido una política de coordinación que ha sido eficiente, que ha ayudado a la estabilización de los mercados y a que este proceso de disminución de la tasa de interés y aumento en el déficit fiscal, que es lo razonable en un entorno macroeconómico como el que estamos teniendo, se dé en un proceso de estabilidad financiera. Muchas gracias, presidente. Sí, señor, muchas gracias, señor presidente. Entonces voy a ir en orden de la intervención de los honorables senadores. La senadora Guerra pregunta de los 5 mil millones de dólares. ¿Esos 5 mil millones de dólares están dentro de nuestro plan financiero? Nosotros teníamos, en la medida en que nosotros tuvimos que aumentar el déficit fiscal, como he dicho acá varias veces en esta comisión, que es lo razonable, tenemos una política de diversificación de fuentes, mercados de capitales domésticos, mercados de capitales externos y una financiación muy importante de entes multilaterales. Dentro de ese marco de financiación de los entes multilaterales están estos 5.300 millones de dólares que provienen del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, cuando pensamos en esta estrategia, pensamos que también era importante mantener la cobertura de reservas que tiene el Banco Central. Y por eso estuvimos en la negociación y de acuerdo con la ampliación de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario. El senador Cepeda nos pregunta la proyección. Nosotros no hemos cambiado la proyección. Sin embargo, yo creo que hay que tener en mente que hay unos grados de riesgo muy grandes, tanto en la proyección de este año como en la del próximo, y se ven las cifras que mostraba el gerente de las diversas proyecciones que hay en el mercado y una que tiene una varianza, digamos, atípica por efectos de la coyuntura que estamos viviendo. Y en ese sentido, ato con la siguiente pregunta, pues sí, yo creo que las utilidades, como bien lo señala el senador Cepeda, están un poco menores están menores en la ley de presupuesto, y son un colchón importante porque tenemos incertidumbres muy grandes en el crecimiento y por ende en los ingresos tributarios y en cómo estén los mercados de capitales para financiar ventas de activos públicos. El senador preguntaba por los 5 mil millones, ya creo que esa respuesta ya la di. El plan de activación Compromiso por Colombia, senador, yo creo que está atacando sectores urbanos importantes. Si usted ve en la gráfica que muestra el señor gerente, son sectores urbanos importantes los más perjudicados. Por supuesto, el Compromiso por Colombia también tiene un capítulo agrícola, pero el sector agrícola, interesantemente, es el menos perjudicado en la crisis, en términos de volúmenes de producción, por lo menos. Eso lo muestra la gráfica del señor gerente, lo muestran los datos del DANE y son consistentes con la distribución, por ejemplo, de la tasa de ocupación. Entonces, si bien existe eso, también existe una gran cantidad de medidas que lo que están es atacando sectores urbanos importantes y están atacando mucho un aumento en la demanda en términos del sector de construcción, que a su vez tiene unos encadenamientos muy importantes con el sector de comercio e industria. Entonces, por eso esas iniciativas fueron privilegiadas, Senado, en términos del compromiso por Colombia y por ejemplo, el tema del Fresh Visa y No Visa. Es una parte, es un ejemplo de esas expectativas, de esas políticas, como también el apoyo a los proyectos de APPs que generan, digamos, el impacto directo sobre el sector de construcción, pero tienen hacia atrás encadenamientos muy importantes en industria y en comercio, como lo he dicho. Sobre adelantar la prima o no, yo creo que en términos fiscales pues no habría un problema muy grande. Sí creo que hay que tener mucho cuidado con el comportamiento del mercado laboral. Es muy difícil discernir qué empresas están favorecidas y quién no, y pues tendría mucho miedo de este mercado que se está recuperando, que fue tan positivo el último mes en medio de una situación muy crítica, en donde todavía estamos a mitad de camino, irá a afectarlo. El senador Villalba, yo diría que hace un llamado a la interacción de las políticas nacionales y regionales y lo compartimos. Y en ese contexto, senador, le cuento que el FOME aprobó un subsidio muy importante para líneas de crédito de FINDETER que van a los entes territoriales y locales para financiar estos planes de reactivación. Entonces, como son recursos del FOME, tienen que estar muy atadas a la reactivación de los choques que produjo el COVID, pero van a ser para subsidiar tasas de interés que van a ser créditos para municipios y departamentos, obviamente para los proyectos que los municipios y departamentos así lo estimen. Sobre las tasas de interés respondió el gerente del banco. Sobre el área de salud, senador Villalba, usted me preguntó muchas veces en esta comisión qué pasaba con el punto final del departamento del Huila. Tuve el gran placer de aprobarlo en el Confis, ya todas las operaciones de punto final para el departamento del Huila y entiendo también su preocupación por el hospital regional, pero quiero resaltar que una pregunta que usted ha tenido muchas veces de punto final ya esos recursos se han girado. Sobre Fondo Nacional de Garantías y Estrategia de Microempresas y Pequeñas Empresas. Senador, hemos tenido una actividad inusual en líneas compensadas en Bancoldes, que van exactamente para ese sector. Y esas microempresas y pequeñas empresas son el público del Fondo Nacional de Garantías. Nosotros, se ha debatido mucho en esta comisión y voy a hablar un poquito más de eso más en un segundo, el papel del Fondo Nacional de Garantías. Pero sí hay que tener en la cabeza que el 90% o el 85 y 90% de las líneas del Fondo Nacional de Garantías van a pequeñas y medianas empresas, como usted lo pedía. Así está diseñado el producto. Entonces, fíjese que estamos conectando, como usted bien lo señalaba, garantías crediticias con subsidios a las tasas de interés. Las garantías crediticias son importantes, nunca son del 100%. Es el, digamos, lo que se denomina el riesgo moral, y es que la gente no seleccione los buenos proyectos. Si las garantías son totales, pues es un riesgo muy grande y por eso tenemos garantías grandes, pero no nunca al 100% para que haya algún proceso de selección de los proyectos y de las empresas. El senador y paisano mío, el doctor Ramírez, pregunta sobre el Fondo Nacional de Garantías. Y también fue una discusión muy importante que trajo a esta comisión el senador Cepeda en reuniones pasadas. Y con los datos que teníamos, reforzados por la discusión que se tuvo en esta comisión, hemos decidido, senadores, darle un vuelco muy grande a las líneas que tenemos en el Fondo Nacional de Garantías. También como producto, he dicho, de las discusiones que hemos tenido en esta comisión. Y yo diría, y yo lo pondría en tres ejes fundamentales. Primero, estamos dando más flexibilidad. Digamos que las líneas estaban muy compartimentalizadas y, por ejemplo, había unas líneas que estaban solo destinadas a capital de trabajo. Ahora estamos permitiendo que de cara a la recuperación económica también puedan ser usadas para inversión. Y una focalización más grande en pequeñas y medianas empresas, como lo dice hoy el senador Villalba, pero lo ha dicho esta comisión sistemáticamente, y es que estamos ampliando la garantía para capital de trabajo e inversión para pequeñas empresas que estaban en el 80% y ahora lo estamos pasando al 90%. Segunda línea estratégica, nosotros digamos que las garantías son una acción muy importante del Estado, un compromiso presupuestal muy importante del Estado. Y en ese contexto queríamos capitalizar otros bienes públicos importantes. Queríamos incentivar la formalización a través del régimen simple o a través del PILA. Y por eso lo poníamos como un prerrequisito para acceder a las garantías. Hemos decidido cambiar de estrategia. Y el cambio de estrategia es que ya no lo vamos a tener como un requisito para acceder a las garantías, sino que vamos a dar incentivos en términos de subsidiar más las garantías a aquellas empresas que entrando, de empresas y personas que entrando en la línea del Fondo Nacional de Garantías, en el proceso accedan a la formalidad, bien sea a través del PILA o bien sea en cada línea, a través del PILA o a través del acceso al régimen simple de tributación. Tercera línea estratégica, vamos a ampliar la cantidad de canales, ampliando mucho el acceso a través de mercados de capitales, que puede ser que son líneas que no habíamos explorado previamente, y en ese con su conjunto, que es un conjunto amplio de alternativas, señalando, dándole el respaldo del Estado a través del Fondo Nacional de Garantías a cosas que tienen que ver con la cadena de pagos y suministros de las pequeñas empresas y su relación con las empresas grandes, y es la flexibilidad para poder tener el respaldo en descuentos de facturas y de otras órdenes de pagos a lo largo de la cadena de pagos de la economía. Con eso es el revolcón que pensamos darle a la línea del fondo, como he dicho, como resultado de nuestros diagnósticos y también de los debates muy importantes que ha habido en esta comisión. Con eso creo que respondo a las preguntas, señor presidente.